sido las ideas. De ti van a decir cosas muy feas. Que no eres buena. Que si tal cosa. Que cuando callas te ves mucho más hermosa. Mujer,
buenas tardes, buenas noches o buenos días. Bienvenidos y bienvenidas al programa de radio Seminario de Marxismo y Feminismo en América Latina al aire, transmitiendo, como siempre, por la Qué Huelga Radio 102.9 de FM al sur de la Ciudad de México y también por internet por la quehuelga.net. Hoy viernes 25 de junio de 2021 tenemos como invitado a Juan Ansaldo Meneses, editor de CEACATL, que nos va a hablar de la lumpen política a la mexicana. También en este programa hoy vamos a abordar un poco de cómo va la travesía por la vida, capítulo Europa. Ya llegó y desembarcó el escuadrón 421 zapatista ahí en Galicia, en el Estado español. También recordaremos al líder Jackie Tomás Rojo. Hablaremos también del plantón de la CENTE, esta movilización de esta semana de los maestros aquí en la Ciudad de México. Y también vamos a recordar con cariño a otra compañera que partió, a la compañera colombiana y mexicana también, Leonor Cortés Bolívar. Bien, pues les invitamos a escucharnos en este programa de radio y vamos a empezar con el tema Lumpen Política a la Mexicana con Juan Ansaldo Meneses. Bienvenidos y bienvenidas.
Lumpen política a la mexicana. En estas fechas se ha abierto un debate sobre las clases medias y su supuesta traición al proyecto del gobierno en turno. Como resultado de las elecciones locales y federales de principios de junio del 2021, el presidente López Obrador hizo un análisis en donde explicó la división de la Ciudad de México en dos bloques verticales. Unas alcaldías del Poniente, dominadas por la impresentable coalición opositora, el PRI, el PAN y del PRD, mientras que las demás alcaldías del Oriente con gobiernos del partido gobernante, el Morena. Se puede abordar muy ampliamente los temas sobre la enorme contradicción ideológica de los partidos de la coalición opositora que reunió a supuestos rivales, que habrá que ver si ahora se ponen de acuerdo en cómo repartirse el botín sin demolerlo antes. Y también se puede decir muchas cosas sobre el origen priista, panista y perredista de los otra vez principales dirigentes de Morena y sus proyectos desarrollistas, pero no lo vamos a hacer en este momento. Nos vamos a centrar en la aparente disputa generada por lo que sus opositores consideran ataque a la clase media, que a decir del presidente, pues es individualista, oportunista, aspiracionista, aunque sus detractores dicen que no existe esa palabra, pero que explica que aspiran a tener y concentrar la mayor riqueza posible, que aspiran a ser de la clase alta y que fueron los que supuestamente votaron por los partidos de la coalición opositora y dejan la capital del país dividida de cara a las elecciones presidenciales dentro de 3 años. Y pues todo esto en contraposición de los valores que destaca el presidente de esa sociedad nueva que dice hay que construir una sociedad más solidaria, mirando por el bien del prójimo, menos desigual, y presenta pues esta división aparente de dos polos, donde unas clases sobre otras, unos que se han detentado el poder absoluto en uno o en todos los temas por mucho tiempo, mientras que otros dependen de todo en su vida y por generaciones. Ricos, extremadamente ricos, solo son posibles si existen millones de personas extremadamente pobres. Compañías y consorcios monstruosamente grandes, con una influencia colosal en la vida de millones de personas, frente a economías de decenas de países tan endebles que sobreviven en la miseria con millones de refugiados por sus propios despojos y guerras, que nada benefician a las eternas víctimas, pero representan enormes negocios para los magnates de la guerra. Este es un síndrome que se reproduce en muchas escalas, a nivel nacional, a nivel regional, a nivel estatal, municipal, pero también en las formas de hacer negocios, en las grandes y pequeñas empresas, y hasta en la familia, la escuela, y en todos los ámbitos de la vida y la cultura de la sociedad. Puede ser que en algunos casos no aplique del todo, pero la generalidad está dominada por el deseo de tener, de poseer, ser dueño y ser propietario de más que los demás. Desde la visión comunista se diría que no es necesaria la propiedad privada porque todo sería de todos y todos tendrían lo necesario para vivir. Mientras que en el ideal capitalista, la aspiración a ser diferente, único o perteneciente a un grupo exclusivo y tener más que los demás. Ese es el resorte más profundo y más potente de toda la maquinaria que gira en torno al dios dinero, la mercancía universal. Pero esta lucha de clases, planteada por el presidente López Obrador al criticar a esa clase media, llamó oportunista, según él, sin visión a largo plazo, tiene su origen en la formación social que como país y como región latinoamericana hemos sufrido a causa de la invasión y de la conquista española hace 500 años. En los medios de paga ha sido un nuevo tema de indignación y chacoteo por la mayor parte de los opinólogos profesionales. A ellos también se refirió el presidente al llamarlos por su nombre en sus mañaneras tan famosas. Ya ha ido develando lo que a lo largo ya de mucho tiempo ha denunciado como la mafia del poder, y a la cual supuestamente le llegó la hora y ya no está más en el poder, o eso se quiere dar a entender. Se rasgan las vestiduras y ahora todos son clase media. Los opinólogos, los académicos, los políticos, los empresarios, las amas de casa, hasta el presidente. Por su origen y porque no forma parte de esa élite económica del país, todos se dicen ser parte de la llamada clase media, siempre tan incomprendida y ahora ofendida. Pero agradeciendo al seminario de marxismo y feminismo en América Latina, desde la perspectiva marxista se ha desarrollado desde hace tiempo herramientas que nos permiten ver estos fenómenos desde otra óptica y uno de ellos ha sido André Gunder Frank, que para los años 60-70 desarrolló el concepto de lumpenburguesía y lumpendesarrollo para explicar la conformación social y política imperante en toda América Latina. Para algunos, la conformación de las burguesías nacionales luego del periodo colonial tienen características que han provocado que países con potencialidades mucho mayores que las antiguas metrópolis imperiales continúen hoy con poblaciones miserables, guerras interminables e intestinas y sumidas en el llamado subdesarrollo. Sucede que los insurgentes todos fueron combatidos hasta su casi exterminio en cada uno de nuestros países y sustituidos por soldados e integrantes de esas nacientes nuevas burguesías locales que no se sentían pertenecer al pueblo plebeyo que les había tocado poseer y gobernar por herencia de sus antepasados caciques y conquistadores y cuya pretensión era ser ellos ahora los intermediarios y beneficiarios directos de la explotación de dicha riqueza. Ladinos, entre comillas, les llama el presidente López Obrador, aunque este término también tiene muchas acepciones en diferentes regiones del mundo, porque, dice él, permanecen en una condición de subordinación, ya sea a los poderes imperiales y coloniales o a las grandes corporaciones que se irían creando sin ningún apego ni identidad con las tierras que los vieron nacer, sino más que como una mercancía vendible al mejor postor. De ahí viene el término lumpenburguesía, atribuido a André Gunder Frank en 1972, para describir un tipo de clase alta, mercaderes, abogados, industriales, entre muchos otros, la cual tiene poca autoconciencia y apoya a sus amos coloniales. Según Gunter Frank, mientras las élites burguesas de Latinoamérica y Europa se parecían en muchas cosas, las burguesías de Latinoamérica tenían una gran diferencia: la mentalidad del lumpenproletariado marxista, las cuales podían ser fácilmente manipulables para favorecer el sistema capitalista aún a través del crimen y el delito. Las élites coloniales contribuían negativamente a la economía local, ayudando a los explotadores extranjeros. Los recursos y bienes de las colonias eran desaseados por las potencias coloniales y para conseguirlos, estas incorporaban a las élites locales en sus sistemas, convirtiéndolos en intermediarios entre los ricos compradores coloniales y los pobres productores locales. Así, el bienestar de las élites locales dependía cada vez más de la explotación y el comercio, tomando el superávit de la producción de las colonias y extrayendo la ganancia y transfiriendo los bienes a los compradores coloniales en Europa. Frank entonces describió este tipo de sistema económico como lumpendesarrollo y a los países afectados por él como lumpenestados. Y eso es lo que vivimos, una serie de lumpenestados que han estado sometidos a los designios de las grandes corporaciones o de los imperios desde hace mucho tiempo. Un sistema de globalización donde las semillas de la dependencia crónica devinieron en abierto saqueo y destrucción no sólo de la sustentabilidad ecológica, sino también de la concepción histórica, teórica e ideológica, dice Marco Rascón en alguno de sus escritos sobre el tema. Lumpen gobernantes como Salinas de Gortari, que exorbitantemente enriquecieron a lumpen empresarios como Carlos Slim o Salinas Pliego y tantos otros, y se olvidaron de la economía de mercado y de la competencia perfecta para adueñarse a precio vil, tanto ellos como sus amigos, de las empresas públicas, utilizando el poder que les otorgaba estar en un gobierno de la corrupción institucionalizada y evidentemente criminal. Personajes que pese a dedicarse por décadas por coludirse para expoliar a los consumidores, eluden también los impuestos que por ley deberían pagar o retribuir a sus trabajadores, impulsando un lumpen desarrollo depredador, al centrar sus actividades en explotación extractiva y en el sector comercial financiero, con mínima inversión en ciencia, tecnología e innovación, y sin ninguna preocupación por la protección del medio ambiente más que con fines turísticos o comerciales, con un Estado incapaz de regular lo material y moralmente hablando. Entonces, el término lumpen, que en ocasiones es tomado como despectivo, no es un sinónimo de pueblo, como algunos utilizan, ni solamente insultante como naco o payo. La Academia de la Lengua define el término lumpen como un grupo social que atenta sin ningún tipo de principios contra la seguridad de los individuos o colectividades bajo un ánimo rapaz. Pero no se trata de una condición de una clase social, sino que es un padecimiento transversal que lo mismo aparece y se manifiesta en las barriadas, pero también en los grandes centros de estudio, las universidades o en una gran orquesta sinfónica, en pequeñas tiendas o grandes empresas, porque ha trasminado como forma de vida en toda la población y muy emparentada con la noción malinchista, término que siempre ha estado en entredicho, pero que finalmente refleja la existencia de un fenómeno, aunque no se le quiera ver o deliberadamente se le quiere ocultar, pero que de cualquier forma no se sabe cómo abordar. Es incómodo y generalmente los más beligerantes quieren sacar ventaja. Entonces, esa lumpenburguesía impone un cierto tipo de desarrollo lumpenizado, que naturaliza la explotación de su propio pueblo y territorio en aras de la máxima ganancia de los núcleos imperiales, ahora neoliberales, o como se les quiera llamar, quedando ellos como intermediarios, haciéndose ricos al procurarse la mejor tajada. La lumpenización de la clase gobernante involucra la lumpenización del pueblo y de la clase media, que ahora es confrontada por el señor presidente, pero que no fue sola a votar en contra de su proyecto de gobierno, sino que, de acuerdo a las gráficas y análisis de participación, el comportamiento electoral de la población sí tiene que ver con su condición social y económica, pero tampoco es posible decir que todos los habitantes de una demarcación tienen similares ingresos y votaron de manera homogénea. Por los votos emitidos, ninguno de los partidos opositores superó los votos de los partidos del presidente, pero como estaban coaligados, la extrema derecha del PAN con el centro del supercorrupto PRI y la supuesta izquierda del casi inexistente PRD, lograron una victoria mínima por el margen de votos y muy conflictiva por los alacranes que ahora se tendrán que repartir el botín. Como vemos, el debate fue abierto por el lado de la lucha contra la clase media acomodaticia, como dice el presidente, pero trasciende al modelo de desarrollo y de nación que, desde el análisis marxista de Günter Frank, es un proceso histórico de lumpenización que no respeta edades ni clases sociales como una enfermedad progresiva y mortal, porque refleja un sistema de cosas basada en una relación de poder y la guerra sostenida para seguirlo manteniendo. La lumpen política imperante a través del sistema de partidos tiene su correlato en el mundo económico y productivo, en donde los empresarios establecen y controlan la fuerza productiva mediante sindicatos perfectamente lumpenizados para mantener el equilibrio siempre favorable a las condiciones del mercado. Lo dramático es que el propio presidente, que desenmascara esta situación, quien promueve justamente un lumpen desarrollo, dependiente de los intereses del exterior, volcado a que gracias al exterior vamos a salir del subdesarrollo, impulsando el Tren Maya y el corredor interoceánico del Istmo de Tehuantepec, profundizando la articulación al gran mercado global, y como si esto fuera la solución de nuestro país y de las comunidades locales, todas con un futuro incierto. La imposición de proyectos extractivistas en todo el país, los megaproyectos de infraestructura y de despojo de recursos como de tierras y aguas, siguen estando orientados a satisfacer las necesidades del gran capital, pasando por encima de los derechos del pueblo a decidir sobre su propio futuro y optando por el argumento de que así se tiene que hacer porque no hay de otra. El propio presidente lumpeniza su discurso cada cuando puede, con refranes populares, con su famoso fuchicaca como fórmula para acabar con la corrupción, o abrazos y no balazos para acabar con la violencia del crimen organizado, o las estampitas religiosas que presume durante sus conferencias de prensa mañaneras. Pero, ¿qué alternativas hay entonces ante este modelo de lumpendesarrollo? Bueno, en ese panorama de tensiones surgen los relumbres de la zona purépecha michoacana, en donde el INE se vio obligado a suspender 89 casillas electorales en más de 20 pueblos originarios de Michoacán, que reunidos en asamblea votaron por expulsar a los partidos políticos y administrar los recursos por su cuenta. San Francisco Pichátaro, municipio de Tingambato, Santa Fe de la Laguna, municipio de Quiroga, Nahuatzen, cabecera municipal, Arantepeacua, municipio de Nahuatzen, Santa María Sevina, municipio de Nahuatzen, Comanchuén, también en Nahuatzen, San Benito de Palermo, tenencia de Panamtancuaro, San Felipe de los Herreros, municipio de Charapan, Cherán, cabecera municipal, Santa Cruz Tanaco, municipio de Cherán, Nurío, municipio de Paracho, Urapicho, también municipio de Paracho, San Ángel Surumucapio, municipio de Siracuaretirio, Ocumichu, municipio de Charapan, La Cantera, municipio de Tangambandampajo, Donaciano Ojedo, Francisco Cerrato y Crescencio Morales en Zitácuaro, Siragüén, municipio de Salvador Escalante, y Janitzio, en el municipio de Pátzcuaro, todos ellos quienes han decidido autogobernarse.
We'll be right back.
Pero en el mundo indígena también se expresa la formación de una clase política indígena en disputa para mayores espacios, levantando la bandera de la lucha de los derechos de los pueblos originarios. Esta clase política indígena no es nueva, lleva formándose desde el contacto mismo con los conquistadores y desde mediados del siglo XX ha venido detentando espacios de poder en los distintos gobiernos priistas primero y luego el de los partidos sucesores. Puede decirse que la cultura lumpenizada de la política y lo político ha sido el caldo de cultivo de esta clase política indígena que desde hace décadas representa a los indígenas mexicanos en foros internacionales y ha disputado la interlocución con los diferentes gobiernos hasta convertirse en parte de este, la aspiración a formar parte de la burocracia intermedia de alto nivel. Y es que a partir del 20 de junio hasta agosto del 2021 se relanzó a gran velocidad la consulta por la llamada Reforma Indígena, proyecto de reforma constitucional en materia de derechos y cultura indígena en asambleas diarias en el estado de Oaxaca, que se prolongará a otros estados y donde se presenta el libro que contiene la propuesta de reforma impulsada desde el propio gobierno a través de toda la maquinaria del Instituto Nacional de los Pueblos Indígenas. En las fotografías divulgadas de Alotepec, Huautla de Jiménez y otros lugares, se aprecia el gran concierto de autoridades y líderes, muchos de los cuales, por cierto, ahora son empleados y funcionarios del gobierno en turno. Muchos de ellos, de hecho, ya han sido empleados de gobiernos anteriores, combinando la representatividad de organizaciones y pueblos con los cargos públicos que detentan. Simbiosis que evidentemente refleja un proyecto político partidista y de grupo. Así es, se dirá. Porque dentro del sistema capitalista lumpen y neoliberal no se conoce otra forma de participación que no sea la de escalar a costa de todo y de todas por el bien común, se dice, siempre que sean ellos quienes encabecen dicha lucha. La creación del líder por encima de la colectividad ha sido la constante en este y otros ámbitos en la formación de la clase política y su eterna aspiración a ser un burócrata intermediario del mayor nivel posible. Después de las elecciones, el presidente de la República señaló claramente sus prioridades en cuanto a las reformas a la Constitución. La primera, la reforma energética en materia de fortalecimiento de la Comisión Federal de Electricidad, en medio del pleitazo que tiene con las empresas eólicas y petroleras con su visión de regular nuevamente los recursos estratégicos desde el Estado en contra de la reforma entreguista de Peña Nieto. La segunda, la reforma electoral, que pretende acabar con sus archienemigos atrincherados en la costosísima institución que a nadie satisface, pero es utilizada a su conveniencia por todos. Y la tercera, la reforma de seguridad, que propone terminar con la militarización descarada de la seguridad del país mediante el traslado de la Guardia Nacional al Ejército, a quien ya anteriormente le ha conferido el control de aeropuertos y la operación y beneficios que se obtengan del Tren Maya, mientras que a la Marina le ha transferido el control de aduanas, puertos y el corredor transísmico. En todas estas reformas necesitará de los votos de sus contrincantes priistas y de sus convenencieros aliados del partido de las cuatro mentiras, el Partido Verde Ecologista de México, para lograrlo. Y es en ese contexto que se relanza este proceso de consulta, suspendido a partir del año pasado por la pandemia y que tiene entre sus propuestas reformar, por ejemplo, los artículos número 26, en donde se agrega que el Estado garantizará la participación plena y efectiva de los pueblos y comunidades indígenas y afromexicanas en el sistema de planeación democrática del desarrollo nacional, mediante mecanismos adecuados y pertinentes en todos los aspectos, en especial atendiendo a su ubicación geográfica y afinidad étnica. Los resultados de esos mecanismos, validados por dichos pueblos, deberán ser respetados por las instancias competentes. Y otro todavía más contundente es la reforma propuesta del artículo 27, aquel histórico artículo 27 constitucional, en que se agrega una séptima cláusula que dice: se reconoce la personalidad jurídica de los núcleos de población ejidales y comunales y se protege su propiedad sobre la tierra, tanto para el asentamiento humano como para actividades productivas. Los pueblos y comunidades indígenas tienen derecho a la propiedad de sus tierras, territorios y recursos o bienes naturales. La ley protegerá la integridad de dichas tierras, territorios, recursos o bienes naturales. El libro con la propuesta de reforma constitucional en materia indígena se está presentando en asambleas. Habría que esperar un proceso de conocimiento, intercambio o debate sobre sus contenidos, pero más bien son asambleas informativas, y como las realizadas por López Obrador en el pasado, donde a mano alzada y por aclamación se da el espaldarazo colectivo para representar los intereses de los asistentes y también de los que no asistieron o no se enteraron. Posiblemente se logre presentar en muchos espacios y cubrir la mayor parte de las regiones indígenas del país, pero tampoco hay garantía de que sus contenidos no se conviertan en moneda de cambio a la hora de las siempre turbias negociaciones en los rincones del poder y logre llegar al salón de plenos del Congreso y salir airosa o ser condenada a la congeladora, como en muchos casos anteriores, donde al no llegar a un acuerdo quedan como buenas intenciones y reserva de banderas de luchas posteriores. Y sobre lo que ha estado sucediendo en esta especie de interregno en donde no termina de acabar un poder para que se asiente otro en este tiempo postelectoral y en torno pues también a todo lo que ha sucedido a la tribu yaqui de violencia constante a lo largo de ya muchas décadas, el 27 de mayo de 2021 se reportó la desaparición de Tomás Rojo Valenzuela, uno de los líderes históricos de la tribu yaqui. Sus familiares dijeron que, como todos los días, salió a caminar a las 5 de la mañana y nunca más regresó. El día 17 de junio, un leñador localizó lo que después serían identificados como sus restos, semienterrados en una fosa clandestina en un paraje a 12 kilómetros de su hogar. En un comunicado, sus familiares afirman que reconocemos y atesoramos la lucha social pacífica de nuestro amado Tomás, quien nos ha inculcado con gran ímpetu y amor por su sangre indígena, su gran visión de hacer valer nuestros derechos como indígenas de la nación yaqui. Vemos con desgracia que nuestra nación yaqui está bajo asedio y que es debido a intromisiones, intereses políticos y económicos externos que pretenden coartar nuestros derechos y opacar nuestra lucha ancestral en la defensa de nuestro territorio, nuestra agua y nuestros recursos naturales. Sabemos que este atentado contra la libertad y la vida es una reprimenda para que nos quedemos callados. Es un acto más de intimidación y de hostigamiento, puesto que este crimen en contra de nuestro ser amado Tomás no es el único. Hay muchos más, y nuestros hermanos lloremes han callado hasta este momento por temor a las represalias. De la manera sincera y valiente es que exigimos que pare esta ola de violencia y de intervención sobre nuestros pueblos que viven bajo la sombra del terror y el miedo. El liderazgo de Tomás Rojo, Mario Molina y de otros de sus representantes más conocidos se da desde hace varias décadas de lucha por la defensa de las aguas del río Yaqui y en contra de la construcción y operación ilegal del acueducto Independencia, obra con la que desde la parte media de la cuenca de dicho río se desvían importantes volúmenes de agua hacia la capital del estado de Sonora, Hermosillo, para satisfacer a corporativos privados y firmas inmobiliarias que proyectan grandes negocios despojando del agua a la tribu yaqui y a las actividades productivas del sur de Sonora. Está en curso la implementación de un plan de justicia para los pueblos yaquis, ordenado por el presidente y puesto bajo la responsabilidad de los directivos del INPI. Aún no formando parte de las autoridades tradicionales de la tribu, Tomás siempre vio con beneplácito la instrumentación de dicho plan, que contempla algunos beneficios y mejoras en el territorio yaqui, pero no ocultó su discrepancia con los directivos del organismo indígena, que al calor de los beneficios prometidos pretenden convencer a la tribu de que renuncien a la defensa jurídica en contra del acueducto y terminen por aceptarlo bajo el engaño de que no les afecta ni les afectará, según dice Alberto Vizcarra en el portal Despierta Sonora. Tomás Rojo Valencia fue vocero por muchos años de la tribu yaqui, y entre algunos de sus pensamientos está este que dice: lo que hagan con la tribu yaqui, lo van a hacer con todos los pueblos indígenas de México. Lo que hagan con los jóvenes de Ayotzinapa, lo van a querer hacer con todos los jóvenes de México. Y lo que hagan con los indígenas y los jóvenes de México, lo van a querer hacer con todos los mexicanos. A pesar de que a pregunta expresa en su conferencia de mañanera, el presidente Andrés Manuel López Obrador prometió que el asunto no quedaría en la impunidad, porque las cosas, dijo, ya no son como antes, a decir de Vizcarra, la preocupación internacional por la suerte del dirigente del pueblo yoreme y el compromiso presidencial de que tales hechos no quedaran impunes, no han sido suficientes para sensibilizar a los directivos del Instituto Nacional de los Pueblos Indígenas, quienes, alejados de la empatía más elemental, no han tenido ni siquiera el gesto de condenar públicamente el hecho o mostrar la solidaridad con la familia indígena del desaparecido, mucho menos de participar en el reclamo por el respeto a la vida y a la integridad física de Tomás Rojo. Dice Vizcarra, hay silencios que son inaceptables y el que guarda el INPE frente a estos episodios es uno de ellos. El organismo se creó para proteger al indígena y a los pueblos indígenas. Se entiende que dicha motivación es incondicional. Es inadmisible que el mundo valore en toda su dimensión la importancia de personalidades como Tomás Rojo Valencia y que el presidente prometa justicia mientras la indolencia del INPI encuentra refugio en el silencio, termina diciendo Alberto Vizcarra. Y el enojo no es menos, porque no es el único caso. Durante la desaparición del ingeniero Tomás Rojo, Luis Urbano Domínguez Mendoza, miembro también de la tribu yaqui, fue asesinado el martes 8 de junio en el centro de Ciudad Obregón. Luis, según las reseñas que han estado circulando, se preocupó siempre por el bienestar de su amada tribu yaqui y nunca dudó en defenderla. En su aparición en Laberinto Yoreme, relata con total claridad los problemas por el despojo de las aguas del río Yaqui y sus tierras. Descansa en paz, le desean, pediremos justicia y nunca olvidaremos tu luz, escribió Sergi Pedro Ross, el director del documental Laberinto Yoreme, sobre la comunidad originaria de Sonora. Este sábado 26 de junio se marcan 46 años desde la balacera en Oglala y el inicio de criminalización de Lonald Peltier, en una región de los pueblos o nativos de Estados Unidos. La tribu Oglala ha estado recibiendo el hostigamiento de la policía estadounidense. que ha provocado una serie de enfrentamientos. Hay un documental al cual los invitamos a ver, El incidente de Oglala, que va a justamente a tratar el tema en la página Amigos de Momia en México, este sábado a las 8 de la noche. Es un asunto que es necesario conocer debido a que Leonard Peltier ha estado preso en cárceles de los Estados Unidos ya para 46 años con un crimen armado, un crimen sembrado por parte de policías en uno de los muchísimos eventos de abuso policiaco. Pero bueno, sin embargo, también desde la prisión de Leonard Peltier ha tenido intención de participar en diferentes momentos a través de sus escritos, y en este caso por la muerte reciente de Leonard Crowdoe, un curandero y líder espiritual de los Estados Unidos también, con quien compartió muchas cosas, y a decir de Leonard Peltier se reunió ya con sus antepasados el pasado 6 de junio de 2021. Y escribe Leonard Peltier desde la cárcel: saludos, mis amigos. En prisión tardamos en recibir información de las calles y de la familia, por eso acabo de enterarme de la gran pérdida para la nación Lakota y para todos los pueblos nativos. Conocí a Crowdoe en los años 60, cuando los dos estuvimos en el estado de Colorado para asistir a un evento sobre tratados y derechos para todos los pueblos de la Isla de la Tortuga y en el mundo. Disfruté de sus ceremonias porque él nos llenó con acción, que las hizo más interesantes y emocionantes. Queríamos estar con él cada vez más y más. Durante varios días tendríamos algo que platicar. Juramos no tomar alcohol y no hacer fiestas. Y casi todos los grupos en el movimiento nos condenaron por eso. Por eso entendí que las denuncias contra Leonard no valieron nada. Las acusaciones en donde se le acusa de haber estado justamente alcoholizado y en medio de una pachanga al momento del crimen que se le denuncia. Que todo el mundo sepa que Leonard Crowdoe luchó duro por nuestros pueblos y nuestros tratados y nuestros derechos religiosos. Él celebró tal vez miles de ceremonias y trajo de vuelta a muchos pueblos indígenas a nuestra religión. Lo vamos a extrañar y nadie jamás lo puede reemplazar. Hasta luego, Leonard Crowdoe. Y firma Leonard Peltier desde la cárcel en los Estados Unidos. Y terminamos con una serie de eventos que se han estado dando, de posicionamientos de la Asamblea de Defensores del Territorio Maya Moch Xinbal ante el violento y ilegal avance del mal llamado Tren Maya, fue apenas este 23 de junio, así como una serie de cartas de presos en lucha que están en diferentes cerezos de Chiapas, Adrián Gómez Jiménez y Marcelino Ruiz Gómez, que expresan su solidaridad también en la lucha del preso de conciencia, también Fidencio Aldama. También el 21 de junio la comunidad de Santa María Ustula llevó a cabo la reactivación de la lucha jurídica para defender y proteger el territorio en donde se asienta la encargatura de Xayacalan, este lugar mítico donde se hizo una asamblea especial del Congreso Nacional Indígena. Y digo mítico porque fue justamente una toma de tierras de más de 9.000 hectáreas, y a partir de entonces tenemos la conciencia y que apelar a la máxima instancia de aplicación de la justicia en México. Es la última puerta, dicen ellos, para que podemos tocar para que las instituciones mexicanas reconozcan en los títulos de propiedad lo que hemos hecho desde hace cientos de años, trabajar la tierra comunalmente. Y bueno, también en el otro lado del mundo, pues han llegado al continente europeo la Comisión 421. Como se había esperado, hubo una enorme expectativa y ya está en el territorio en Europa la insumisa Comisión 421. En México hubo un problema con los pasaportes de algunos representantes indígenas de diferentes regiones, a quienes se les ha negado el pasaporte. Ha habido una orden incluso presidencial, y seguramente, bueno, esto será reflejo de una anécdota más, en estas sinrazones en donde a mexicanos se les exige, en el caso, por ejemplo, de los compañeros otomís, se les pidió en un cierto momento de la historia cambiar de nombre, porque era muy difícil escribir sus apellidos, se decían los que registraban, llevaban el registro civil. Y ahora, una de las excusas para negarles el pasaporte es que sus apellidos no coinciden con el de sus papás. Entonces, son políticas integracionistas, indigenistas, totalmente lesivas de los derechos de cualquier persona, y que sin embargo una y otra vez reflejan pues la realidad que vivimos cotidianamente. Les agradecemos mucho pues su paciencia y mucho claro a quienes hacen posible que nuestra participación en este programa del seminario de marxismo y feminismo en América Latina.
Buenas noches, ¿cómo está su corazón? Esperemos que esté levantado. Para la emisión de Marxismo y Feminismo en América Latina al aire, hoy 25 de junio de 2021, tenemos dos informaciones. Una que es sobre el EZLN, de esta situación que han vivido al querer sacar los siguientes compañeros que piensan viajar hacia Europa por avión, pues ahora nos encontramos con dificultades, se han encontrado con dificultades. Por estas situaciones que han tenido problema para sacar sus pasaportes, pues se han dado protestas en las redes sociales, en diferentes colectivos, personas, individuos, compañeras y compañeros de la Sexta Nacional e Internacional, han vertido su inconformidad, ¿no? Por este racismo y discriminación hasta a los compañeras y compañeros zapatistas que han acudido a la Secretaría de Relaciones Exteriores y de Gobernación a tramitar sus pasaportes. Parece que les han exigido otros requisitos que no están dentro del reglamento y pues les han hecho dar vueltas, ¿no? Para esto han sido apoyados y se ha pronunciado por esta situación de discriminación, el colectivo Llegó la Hora de los Pueblos, que han apoyado al EZLN, al CNI y al SIC, que van también al Viaje por la Vida a Europa. Condenaron el discurso y las prácticas racistas discriminatorias, hechos que violan obviamente que los derechos indígenas, de acuerdo a los documentos internacionales suscritos por el gobierno de México. Hubo una nota que fue de el 18 de junio del 2021, que es parte, bueno, no es la misma, es parte de esto, de la jornada, en el Correo Ilustrado, que firmó Alicia Castellanos y Marian Mora, que son parte de este colectivo que ha apoyado al EZLN, al CNI y al SIC. Bien. También el EZLN emitió un comunicado sobre el pasaporte zapatista que ellos hicieron, y en este comunicado nos informan sobre el objetivo del viaje por la vida, las funciones, las reglas a seguir en el viaje, las y los compañeros de la delegación zapatista. Lo pueden revisar este comunicado que se llama Pasaporte Zapatista, precisamente en enlacezapatista.org. Y pasando a otra situación que también nos dio mucho gusto pues estar presentes respecto a la rifa por la vida, se realizó este domingo 20 de junio, donde se rifaron 59 obras de arte de diferentes artistas que donaron con agrado para el apoyo del viaje por la vida del EZLN, CNI y SIC, del que ya salió pues la primera delegación, la 421, el escuadrón 421. En esta rifa se rifaron 988 boletos, lográndose el objetivo. Y pues esto se dio en tres tandas. Entre cada una se hizo en ese receso o ese cambio se dio pase a la poesía, música y danza. Al final dio su palabra Gilberto López y Rivas del colectivo Llegó la Hora de los Pueblos. Y pues fue una rifa con mucha alegría y armonía. Nos dio mucho gusto que hayamos terminado esta iniciativa, ¿no? Y por otro lado, les informo que la delegación Escuadrón 421 Zapatista llegó a tierra española, en Vigo, uno de los puertos de Galicia, el 23 de junio por la tarde, recibiéndolos con música tradicional, como son las gaitas, flautas y panderos, aunque llegaron el domingo 20 de junio a las costas gallegas, pero no bajaron por pues por los trámites que se realizan o trámites administrativos y obviamente por lo de la salud, por los análisis que se tienen que hacer de COVID-19, todos están bien, saludables, no hay ningún problema de esto. Bueno, también esto fue revisado por la Guardia Nacional Española. Ellos desembarcaron en Playa de Carril y muchos simpatizantes de la causa zapatista del Estado español y de todo el mundo llegaron a esta geografía, pues llegaron de Suiza, de Alemania, Italia, Reino Unido, Grecia, de Irán, para su recibimiento y darles ánimo, fuerza para que sigan su viaje. Y bueno, estarán en Vigo una semana para organizar su agenda para los siguientes meses. Ellos tienen el objetivo de visitar alrededor de 30 países de Europa. Y bueno, las siete personas que viajaron de los compañeros zapatistas en el barco La Montaña, como así le nombran, son Lupita, Carolina, Jimena, Yuli, Bernal, Darío y Mari José, que es Otroa, como le llaman. En este primer acto que tuvieron ahí al llegar, fue su primer acto simbólico que tuvieron los zapatistas, las y los zapatistas, para rebautizar la comunidad autónoma a la que llegan, o la que llegaron, como Tierra Insumisa, Tierra que no resigna, y así será reconocida por propios extraños mientras haya alguien aquí que no se rinda, se venza o claudique. Esto expresó una de las integrantes de la delegación zapatista. Los demás también dieron su palabra para dar las gracias en sus lenguas. Y también habló el capitán del barco, él es alemán, celebró que llegara bien la delegación a estas tierras y pidió a la sociedad europea despertar y escuchar la voz de la delegación. Pues seguimos aquí este 25 de junio de 2021. Nos encontramos que estas notas no quisiéramos a veces pues darlas, ¿verdad? Pero es importante que, a pesar de ser tristes, penosas, hay que recordar a compañeros que se han ido, ¿no? Encontraron la semana pasada al líder Tomás Rojo Valencia, líder indígena yaqui de la comunidad de Vicam, Sonora, en una fosa clandestina como a 12 kilómetros de su comunidad. Él fue reportado desde el 27 de mayo su desaparición porque ya no regresó a su casa, y desde ese día, pues, que salió muy temprano, porque salía diario temprano, no regresó, y ahora ya fue identificado su cuerpo este 22 de junio. Él desde hace años fue opositor al proyecto del acueducto Independencia cuando gobernaba el panista Guillermo Padres Elías, y Tomás en esa época pues tenía órdenes de aprehensión precisamente por defender que no querían que el acueducto se hiciera, y defendía el agua de los territorios yaquis. Y precisamente en este 8 pasado de junio fue asesinado también con los compañeros que él también se acompañaba en ocasiones, a Luis Urbano Domínguez Mendoza, en centro de Cajeme, Sonora. Pues en la zona yaqui han sido varios asesinados, compañeros indígenas yaquis, últimamente, y no se han aclarado estos asesinatos. Esto es por los caciques que se alían con el crimen organizado para precisamente para quitar el agua a los pueblos yaquis. Las autoridades de los tres niveles de gobierno no han atendido esta situación, y no es de ahorita, es de hace varios años que se ha dado en el territorio de los pueblos yaquis. Y bueno, pues esto, esperemos que se haga algo, ¿verdad? Ya que se halló al compañero Tomás Rojo Valencia. Bueno, pues esto es lo que le traemos, y es importante que sigamos viendo esta situación, porque hay una serie de situaciones en contra de estos pueblos, precisamente por el agua, porque no quieren, pues se quieren quedar con el agua, desviarla para otros, para Sonora, para Hermosillo y otros intereses que están ahí, de intereses económicos que tienen ahí los terratenientes. Bien, pues les dejamos. Buenas noches, que tengan buen camino.
Cuyo ejemplo lo hiciera inmortal, enfrentemos primero a la muerte, traicionar a la patria jamás. Venceremos, venceremos, mil cadenas habrá que romper. Venceremos, venceremos, al Estado sabremos vencer. Campesinos, maestros, mineros, la mujer de la patria también, estudiantes, empleados y obreros. Para cerrar esta primera etapa de la jornada de lucha, hará uso de la palabra el compañero Freddy Gutiérrez, de la CETEC, del Estado de Guerrero, sección 14. Compañero, yo y pueblo unido jamás serán vencidos. Aquí está el pueblo unido, jamás serán vencidos. Va a caer, va a caer, la reforma va a caer. Compañeras y compañeros, contingentes de la Coordinadora Nacional de Trabajadores de la Educación, pueblo en general, una vez más, el magisterio democrático aglutinado en esta gente, que desde hace 40 años ha resistido el embate del neoliberalismo, de esos gobiernos represores, sigue y seguirá de pie exigiendo el respeto a los derechos de los compañeros trabajadores de la educación, compañeros obreros y campesinos de los diferentes estados. Decirle a este gobierno de la Cuarta Transformación que la gente rechaza contundentemente esas leyes lesivas, la ley del sistema de la carrera para los maestros y las maestras, esa ley de responsabilidades administrativas, y también decirlo, ese raquítico aumento salarial que quieren engañar tanto el magisterio y el pueblo, diciendo que han hecho un buen aumento al magisterio, cuando la canasta básica está por las nubes, compañeros y compañeras. Todos los productos básicos de la alimentación siguen subiendo día a día. Por ello, la gente alza la voz y se manifiesta en esta ciudad capital del país, en esta capital política, en la cual venimos a seguir exigiendo esa reinstalación para que se pueda dar solución a las diferentes demandas que se han estado enarbolando de los diferentes contingentes, en los cuales dijo que iba a resarcir las consecuencias de esa nefasta reforma educativa peñista. Hoy sigue siendo lo mismo, compañeros y compañeras. Esa reforma en la cual decía que tenía que cambiar todo, dejó todo el espíritu de esa reforma peñista, hoy mal llamada reforma educativa obradorista. Seguimos exigiendo, compañeros y compañeras, a este gobierno para que tenga que buscar a esta coordinadora nacional para que pueda entablar ese diálogo, campaña, que cumpla lo que dijo en esa mesa nacional del 9 de diciembre, que todo se iba al carajo, compañeros y compañeras, tenía que quitarse. Hoy vemos que no es así, ha tenido oídos sordos, no quiere ver que el magisterio sigue viviendo lo mismo que desde el 2013 con esa reforma peñista. Venimos pues, compañeros y compañeras, a demandar una pronta solución a todas esas demandas que están mencionando ellos, camaradas, unidos y organizados, venceremos y hasta la victoria, gente, camaradas.
Bueno, acabamos de escuchar las palabras en este plantón y movilización que ha habido en esta semana en la Ciudad de México de parte de los maestros y maestras de la Coordinadora Nacional de Trabajadores de la Educación. Ya estamos casi terminando el programa. Le agradecemos mucho al compañero Juan Ansaldo Meneses que nos haya hablado de la lumpen política a la mexicana. Gracias, como siempre, Juan. Tus palabras, tu aportación siempre son tan importantes para este programa. También, bueno, queremos decirles que la música estuvo 100 pies, nos acompaña este grupo con la canción SOS, Sos Político. También la canción Lamentos de un Mico, de la Quinta Visión. Escuchamos también pedazo de la canción, bueno, de la danza del venado, esta música tradicional de la tribu Yaqui. Y vamos a despedirnos con la canción Razón de Vivir, una canción interpretada por Mercedes Sosa y Lila Downs. Como siempre, agradecemos a las compañeras y compañeros de la Qué Huelga Radio que hacen posible esta transmisión. Razón de Vivir, esta canción dedicada en memoria al compañero Tomás Rojo, líder de la tribu Yaqui, uno de los líderes, y también dedicada con cariño y en memoria a la compañera Leonor Cortés Bolívar, una compañera que estuvo con nosotros estudiando, aportando como siempre, en el Seminario de Marxismo y Feminismo en América Latina. En este círculo de estudio nos acompañaba Leonor, una mujer íntegra, una mujer pues ya de más de 80 años, murió a los 90 la semana pasada. Una mujer que luchó por la dignidad y la memoria de su hermano Julio César Cortés Bolívar, joven dirigente universitario, médico, que formó parte del Ejército de Liberación Nacional de Colombia. La compañera Leonor participaba activamente en muchos grupos que reclamaban justicia y dignidad, entre ellos Me Muevo por Colombia, también el Frente Feminista Nacional, participaba en la Red de Economía y Equidad de Género, también en un grupo que se llamaba o se llama Canas Dignas, y también muy participativa en su colonia. En 2019 Ella nos invitaba a estudiar y nos compartió su ensayo. Un ensayo que obtuvo un premio en el Instituto Electoral de la Ciudad de México, que se llamó Propuesta Pedagógica Integral con Perspectiva Integral de Género, Derechos Humanos y Filosofía Humanista para la Construcción de una Nueva Cultura de la Legalidad Ciudadana y Democrática en la Ciudad de México. La compañera Leonor era antropóloga física y licenciada en Trabajo Social también. La compañera Leonor fue despedida en su velorio, recordándola con cariño, con las aportaciones y su caminar que hizo y que dejó huella en muchos corazones. Leonor fue despedida con aplausos. Les mandamos desde aquí un abrazo a su familia, a sus hijos, a sus hijas, a sus nietos, a sus nietas. La recordamos con cariño. Hasta siempre. Leonor Cortés Bolívar.
Para decidir si sigo poniendo esta sangre en tierra, este corazón que bate su parche, sol y tinieblas.
Para continuar caminando al sol por estos desiertos, para recalcar que estoy vivo en medio de tantos muertos.
Para decidir, para continuar, para recalcar y considerar,
solo me hace falta que estés aquí con tus ojos claros.
Fogata de amor y guía, razón de vivir mi vida. Fogata de amor y guía, razón de vivir mi vida.
Para aligerar este duro peso de nuestros días,
esta soledad que llevamos todos, islas perdidas.
Para descartar esta sensación de perderlo todo, para analizar por dónde seguir y elegir el modo.
Para aligerar, para descartar, para analizar y considerar, solo me hace falta que estés aquí con tus ojos claros.
Fogata de amor y guía,
razón de vivir mi vida. Ay, fogata de amor y guía, razón de vivir mi vida. Para combinar lo bello y la luz sin perder distancia,
para estar con vos sin perder el ángel de la nostalgia,
para descubrir que la vida va sin pedirnos nada,
y considerar que todo es hermoso y no cuesta nada. Para combinar, para estar con vos, para descubrir y considerar,
solo me hace falta que estés aquí con tus ojos claros.
Fogata de amor,
razón
donde vivir mi vida. Ay, fogata de amor y guía, razón de vivir.